Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Y madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio de duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio de duero.
Estamos de vuelta en el programa del Yuyu, son las 4 y 5 minutos de la tarde, saben que vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde, hora en la que tomará el relevo nuestro querido Javier Benítez con Ahora Andalucía, Andalucía Ahora, y con todo su equipo, y que estará hasta las 8 de la tarde, pero mientras tanto pues vamos a irnos con el tema del día que tenemos siempre a esta hora de la tarde. Hoy vamos a hablar de redes sociales. Nos ha servido de percha un comunicado que ha sacado Manolo García, cantante del último de la fila, que ha tenido que emitir un concierto tras el último concierto del último de la fila en Barcelona por noticias relacionadas con su salud. Resulta que el Manolo García, pues al acabar en una parte del concierto, decidió lanzarse al público, ¿no? Como hacen muchos artistas. Y en las imágenes que salieron por internet parecía que la gente pues no lo había agarrado lo suficiente y que había caído al suelo y tal, ¿no? Y que parecía que había sufrido una caída, aunque no parecía nada grave. Pues a partir de aquí las redes empezaron a decir de todo y a preocuparse sobre el estado de salud de Manolo García, que si se había roto una pierna, que si estaba grave, porque no lo habían cogido y tal. E incluso aparecieron imágenes editadas con inteligencia artificial, que no reflejaba la realidad de lo ocurrido. Y claro, el propio Manolo García pues ha tenido que emitir un comunicado diciendo que no ha sido nada, que la gente lo agarró, pues que no se cayó al suelo y que mucho menos pues las imágenes que se compartieron generadas por IA pues...
Y que lo va a seguir haciendo.
En fin, que esto ha tenido sus más y sus menos, pero esto no es un caso aislado porque otro... Podemos hablar casi de linchamiento, ¿no?
Muy bien, muy buena expresión.
De linchamiento con la cantante de la oreja de Van Gogh, Amaya Montero, que saben ustedes que ha vuelto al grupo después de una etapa fuera de él, y pues después de su vuelta a los escenarios, pues parece ser que la gente no lo ha cogido con toda la amabilidad o el calor que ellos quisieran. Hay mucha gente que se ha quejado de las cualidades vocales de Amaya Montero en esta vuelta, no lo sé porque yo no lo he escuchado, pero hay mucha gente que se está quejando. Pero bueno, dicho todo esto, la pobre mujer ha tenido que escuchar en redes sociales de todo, hasta el tal punto de que la artista dice que se encuentra devastada por lo que está viendo y escuchando, y que incluso se están planteando, al menos así se ha recogido en algunos sitios, una cancelación de la gira de la oreja de Van Gogh, ¿no? Entonces, claro, las redes sociales han hecho mucho daño. Hay incluso futbolistas que se han tenido que quitar, porque esta presión, pues hay gente que la maneja mejor. Exacto. Y hay gente que la maneja peor, ¿no? Hay gente que ha tenido incluso que recibir ayuda psicológica porque no son capaces. Recordemos también, por ejemplo, Morata, ¿no? El futbolista de la selección española, cuando falló aquel famoso penalti que nos dejó fuera, sufrió incluso amenazas de muerte por redes sociales. O sea, esto ahí
hay
mucho más ara y se nos está yendo de las manos. Pero entonces hoy queremos darle un poquito el punto divertido a todo esto, si es que lo hay, y queremos saber que nos contéis para qué usáis las redes sociales. Si sois de usar muchas redes sociales, ¿cuáles usáis? Hay algunas que ya se están cayendo un poquito en desuso, ¿no? Facebook, entre la gente... Facebook suele ser de la gente más mayor, la sigue teniendo, pero la juventud pues no la tiene. Hay más de Twitter, hay otras Threads, esta de Meta, ¿no?
Threads, Instagram.
Instagram, sí, por supuesto, jóvenes. También. TikTok. Y queremos saber... ¿Qué redes sociales usáis? Sobre todo, ¿para qué la usáis? Si sois interactivos, si os gusta poner vuestras opiniones o solamente las tenéis para, bueno, para informaros de lo que pasa en el mundo, para informarte, o es porque eres la vieja del visillo y eres de los que te gusta criticarlo todo y tal, ¿no? Ya sabéis que hay dos maneras de contactar con nosotros, arroba programa del Yuyu, si nos queréis escribir por Twitter, o mandándonos un audio al 670-947-154. 670-947-154. Vamos a escuchar un mensaje y ahora hablamos nosotros de, y abrimos el debate.
Buenas tardes, Yuyu y compañía, Santi desde el puerto. Yo la utilizo para curiosear y sobre todo para ver la incultura que hay, la gente que te manda una parrafada que parece que son filósofos y con más falta de ortografía que le entran así, te aprende a escribir y después da lección de pichita mía ahí.
Bueno, os leo, aunque sea
sí,
también
lee alguno, a ver, y ya
aquí
hablamos.
En X, precisamente en arroba programa del Yuyu, dice Escarchao, principalmente para, la utiliza, entendemos, principalmente para entretenimiento e información, pero tengo que contrastarla a menudo. Pero la IA me está, no, contrastarla, no, perdón, dice, pero tengo que contratarla a menudo, pero la IA me está creando cierto rechazo. No sabe uno qué es verdad y qué no lo es. Es una cosa que estábamos comentando aquí.
Sí, verdad. ¿Vosotros cómo os vais de redes sociales?
Yo me estoy quitando.
Me estoy quitando, tabletón, ¿no?
Sí, sí. Sí, yo después de mucho tiempo más o menos activo, bueno, Twitter la dejé hace como 5 o 6 años porque vi en lo que se estaba convirtiendo y no me o sea, me generaba más ansiedad tenerla que no tenerla. Y luego lo que ha ido a peor con Elon Musk es que no pienso darle ni un segundo de mi tiempo a ese señor. Y luego Meta tampoco me convence, y así que me estoy quitando de una y de otra, porque creo que generan todo lo contrario a lo que fueron concebidas.
Sí, entonces, sí, se han vuelto tóxicas.
Eso sí, sí, es verdad.
Yo
sí,
recuerdo cuando cierto. Twitter era un sitio divertido, donde Facebook, era todo ingenioso, todo Facebook era todo positivo, y ahora y incluso Instagram, y ahora Instagram es una tienda 24 horas. Solo me llega gente que no conozco y productos que no necesito, entonces...
Y todo es bonito, todo es...
Se liga por Instagram también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ligaban, por lo menos. Yo miro a Jesús, que es nuestro más joven aquí.
No solo los jóvenes, ¿eh?
Sí, ya, pero yo...
¿Tú, Charo, aparte de las redes sociales del programa?
Exacto, aparte de aquí, pues TikTok lo veo mucho, es como que el scroll es como que me desinhibe, me quita un poquito de todo el día y el jaleo en la pantalla, y Instagram también la utilizo más, pero es verdad que yo no soportaría la presión que reciben otras personas, yo no la soportaría.
A ver, Jesús.
Yo al final me he criado en un mundo donde las redes sociales estaban en auge. Y hombre, yo sí la utilizo bastante, Twitter, Instagram, TikTok. Sobre todo Twitter para más lo que es el hecho de información, entretenerme también, porque al final en Twitter, pues en casos como los de ayer de Florentino, puedes ver muchos memes, reírte. Pero sí es verdad que, como ha dicho Miguel Ángel, Twitter se está convirtiendo en un espacio demasiado tóxico. Sí. En la que muchas personas parece que están más dispuestas a vertir odio, mensajes negativos, comentarios que no vienen a cuento. Y sí es verdad que Twitter ya da un poco de pereza.
Pues os leo lo que nos dicen en Twitter. Ver, antes Twitter, ahora X, arroba programa del Yuyu, dice Neoclor Parodia. Originalmente por diversión y usaba el anonimato para evitar que nadie me dijera en el trabajo qué hacía, diciendo pamplinas en horas de trabajo. Lo que es cierto es que esos linchamientos están fuera de lugar. Ahora ya el anonimato me da más igual. Rafael Gómez dice que para leer nuestro consultorio principalmente. Es cierto que el anonimato es lo que hace, bueno, tú lo has vivido en el carnaval este año, y además sabes que tú dices que en la calle no te van a decir, en la calle no se atreve nadie.
En la calle no se atreve nadie. Pero a mí, a mí las redes sociales, por ejemplo Twitter, que es verdad que se ha convertido de un tiempo a esta parte en estercolero, sí que a mí, yo no me he borrado, pero porque me parece una fuente de información maravillosa, o sea, es rápida. O sea, tú te enteras de si ha fallecido fulano, si una carrera de moto ha habido un accidente, cómo está el piloto, cómo va el fútbol, Florentino Pérez va a comparecer a las 5 de la tarde y va a decir algo. Entonces, esa información nos llega de una manera bárbara sin tener que entrar a buscarla. O sea, hay tanta información que te llega. Un atentado contra Donald Trump. A mí eso me parece maravilloso. De ese punto me parece maravilloso. Lo que sí he dejado, yo no he dejado las redes sociales, sociales lo que sí he dejado es de interactuar con
eso
ellas.
Sí, pero,
nunca he sido muy, muy propenso a poner cosas, pero sí me he dado cuenta con el tiempo que poner tus opiniones en las redes sociales es una estupidez, porque no te aporta nada.
Es que, o sea, cada día merece menos
si
la pena.
Yo, claro, si yo pongo mañana, yo creo que el Cádiz no va a, bajar, me voy a encontrar y dice, ¿tú qué vas a decir? Si tú ya no vas al Cádiz. Y al final te encuentras con... Entonces, lo que yo tenga que decir, lo digo aquí, que por eso tengo una plataforma maravillosa, y el que la quiero escuchar y el que... Porque a mí, por ejemplo, me da mucho coraje de las redes sociales, me pasa también con conocidos, ¿eh? Los blancos o negros, ahora que estamos en periodo electoral, yo reconozco y entiendo que cada uno tiene que tener su preferencia política, ¿no? Unos tendrán una preferencia política de izquierda, otros tendrán de derecha, otros más de centro y tal, pero a mí no se me ocurre poner de carajote al que vaya a votar otra cosa distinta a la que yo pienso, y de eso te encuentras un montón, hasta en tus conocidos, ¿eh? Hay que ser carajote para votar tal. Mire usted, eso es su opinión, pero vote usted a quien quiera y no ponga de carajote a los demás, ¿no? Digo, es una cosa que a mí particularmente me molesta, ¿no? No te digo ya nada si tú dices a quién va a votar, que tampoco, bueno, que no es necesario, ¿no? Pero no sé, me parece ya que no tenga. Mis redes sociales han quedado para poner cuatro cosas de la chirigota. Tengo perfil en Twitter mío y de la chirigota de la chirigota mía, igual en Instagram, uno mío de la chirigota, y en Facebook, que todavía lo conservo, por tener... Me borré, de Facebook me quité, pero volví a abrirlo y por poner cuatro cosas de la chirigota y cuatro cosas más, pero hasta ya, yo hace años ya que no pongo nada ni de fútbol, ni de carnaval, nada.
Es que no merece la pena
porque al final es enfrentarte a...
Y luego hay otra cosa que a mí me preocupa también, que por eso hasta me he desinstalado de Instagram del teléfono, que es la cantidad de tiempo que me hace perder.
Sí, eso sí es cierto.
Pero llevo 45 minutos.
Totalmente.
¿Qué hago? Y luego digo, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Si tengo.
Pero también os digo una cosa, antes de leer otro mensaje aquí en X, y los que quieran llegar al 670-947-154, que por ejemplo TikTok e Instagram algunas veces sí nos sirven de fuente para buscar en posibles entrevistas, bueno, claro, perfiles. Y además, ayer por ejemplo uno, pero bueno, te leo lo que dice en X, en arroba programa del Yuyu. José Antonio Aguilar dice: yo uso X para mandaros mensajes, también para ver la de tonterías que hace y dice la gente. Por Instagram mantengo el contacto con algunos amigos del otro lado del Atlántico, Facebook para algunos juegos, TikTok no tengo.
Sí, además, antes de escuchar otro mensaje, de las redes sociales, es que viven de nuestro enganche.
Claro.
Entonces las redes sociales lo que quieren es que pasemos cuanto más tiempo mejor dentro de ellas, ¿no? Entonces, ya esto lo comentamos hace un tiempo, y lo comentó también alguien, lo leí en internet, y a base de los algoritmos de las redes sociales. Y es que los algoritmos de las redes sociales están preparados para engancharte de dos maneras, de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Porque está convencido de que tú pasas más tiempo viendo cosas que no te gustan. Es curioso, pero lo voy a explicar, pues sí, que las que te gustan. Quiero decirte, si tú eres del Madrid y tú ayer por ejemplo ganó la Liga al Barça, ¿no? El otro día, ellos entienden que tú eres del Barça, pues tú pones Vizca el Barça, campeones, tú has puesto cuatro tuits de eso y empiezan a llegarte, por ejemplo, ayer tuits de Florentino Pérez acusa al Barcelona de para que tú te encabrones. ¿Qué está diciendo Florentino? ¿Qué ha dicho? No sé cuánto. Entonces empiezan a llegarte tanto tuits de Barcelona, de somos campeones y tal, como de tuits
relacionados
con el Barcelona, pero negativos. Es decir, si tú, por ejemplo, apoyas la causa palestina, por ejemplo, ¿no? Tú pones, pues, oye, pues imagínate que tú pones un tuit Fuerza Palestina, pues empiezan a llegarte correos de... contrarios, ¿no? De Israel, ¿no? Para que la gente se encabrone, y viceversa. ¿Para qué? Porque está demostrado que cuando tú como que te alteras o te enervas, pasas... Debía ser lo contrario, pero estamos viendo qué está diciendo Florentino, que está rajando del Barcelona.
Causa más reacción lo que va en contra tuya que lo que va a favor.
Efectivamente. Y si ves vídeos de guitarra eléctrica, pues te salen 800 vídeos de guitarra eléctrica. En fin, que está todo pensado para engancharnos tanto en lo bueno como en lo malo.
O sea, que el inventor del scroll dice que el error más grande que ha cometido en su vida, que se arrepiente de haber inventado el scroll.
El scroll infinito,
que
no tiene
claro,
fin,
que es infinito, entonces eso es lo que yo estoy es lo que ha provocado en las personas, ¿no?
Buenas tardes, familia. Yo las redes sociales lo uso para informarme, ver vídeos así graciosos, reels, short y cosas de esas. Pero mi mujer, que es de Perú, todo el cotilleo que hay en Perú, todo se lo sabe. la actriz o el actor o el famoso que salía con una y la ha puesto los cuernos a la mujer, que estaba en Italia con una argentina con yo no sé qué. Mira, mira esta, y cada por todo. Mira, mira esta lo que le ha hecho a este. Mira este lo que le ha hecho a esta. Madre mía. Yo, culebrones, lo de cumbre borracosa.
Ha quedado nada, ¿no?
Esto se campaña la de lo que mi mujer por las redes sociales. Madre mía. Me tiene amargadito. Pero yo lo uso para poca cosa.
La verdad es que también es una forma de engancharnos, venga, a través de cosas graciosas, de cosas para evadirnos y luego al final te engancha. 40 man aquí en arroba programa del Yuyu dice que el 99% de su uso lo usa Twitter X, es en torno a nosotros, al programa del Yuyu, que hubo un tiempo en que no paraba y que ahora está un poquito más tranquilo, porque, bueno, pues ha querido tomar un poquito esto de las redes más tranquila. Y Agustina Díaz dice que para informarse y opinar. Mira lo que dice también en arroba programa del Yuyu, don Alejandro. El día que pidan el DNI en las redes, se caerán muchas cuentas y habrá menos hates. Lo tengo clarísimo.
Totalmente.
La verdad es que sí, que tenemos. Es que eso de ocultarte bajo un perfil falso y no saber quién es, ahí es muy fácil decirlo, de todo menos cosas bonitas. Así que nada, esto es lo que nos han dicho nuestros amigos de las redes aquí.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios y vuestros tweets. Hacemos una pausita y seguimos con más contenidos interesantes en El Rincón del Yuyu.
El programa del Yuyu.
Canal Sur Radio.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
El SUV más vendido a particulares evoluciona para darte más. MGZS. Más diseño, más tecnología y más espacio. Con doble pantalla digital, conectividad total y MG Pilot para tu seguridad en cada trayecto. Llévatelo desde 14.990 euros con 7 años de garantía. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Ven a verlo a Motor Inglés, Avenida Fernández Murube 6, Polígono Carretera Amarilla en la SE30.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una habichuela. Cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 ay. Trabajando en el carbón.
Pues a esta hora nos marchamos al corazón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva, para descubrir un templo de la gastronomía tradicional.
Pues sí, nada más y nada menos que en Higuera de la Sierra, menudo sitio. Un antiguo molino de aceite se ha convertido allí precisamente en refugio para los amantes de la cocina de toda la vida. Al frente del bar El Molino están Elena Sánchez y Elena Rincón, dos mujeres que reivindican el valor de las recetas caseras y de comer sin prisa, y que acaban de conquistar, atención, el primer premio, aquí nos lo traen, el primer premio de la cuarta feria del guiso marinero Islandilla Sabor, gracias a un delicioso potaje de garbanzo, choco y langostino.
Elena Sánchez y Elena Rincón, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al programa del Yuyu.
Hola, buenas tardes.
Oye, enhorabuena antes que nada por ese premio.
Muchas gracias. Gracias.
Contadnos qué lleva ese ha sido el mejor guiso marinero. ¿Qué lleva ese guiso y qué lo hizo especial para ganar este concurso?
¿Lo cuento yo o tú? ¿Yo? Pues mira, el guiso, hemos participado en esta feria porque así surgió, nos llamaron y tal. Y digo, pero si nosotros somos de la sierra y nada más que tenemos carne de cochino, tenemos solomillo, tenemos lomo, pero de guiso marinero. Pero bueno, también habíamos hecho algo nosotros en el molino. Y el guiso pues va todo en crudo, con el choco, los langostinos se le echan a última hora, luego le trituramos la verdura y los garbanzos, pues, que van cocidos con toda la verdura y estos fumes de pescado. Ajá. Vaya, que ya lo hemos hecho de haber cocido las cabezas de los langostinos y eso.
Qué bueno.
¿Y a quién se le ocurrió la idea entonces?
Pues un poco a mi hija, ¿no?
Sí, un poco fue cambiar el potaje tradicional que hacemos nosotros, quitarle el chorizo y ponerle el choco. Básicamente fue, había que reinventarse, era porque para ir a Isla Antilla Sabor teníamos que llevar un guiso marinero, que yo decía, pero ¿cómo vamos ahí nosotros de la sierra, de Huelva, que lo que tenemos es carne? Y entonces, no, pues tenéis que traer algo marinero. Pues nada, un potaje, le quitamos el chorizo y le pusimos los choclos langostinos.
Qué acudimos bueno a nuestro pescadero estupendo, a Cayetano.
Saludo, ¿eh?
Que es de traer el pescado de la costa de Huelva. Y bueno, pues nos trajo unos chocos y unos langostinos y la verdad es que está muy rico. ¿Y aquí fuiste? Os he traído para que lo probéis, ¿eh?
¿Fuisteis con la idea de ganar o fuisteis a ver qué pasa?
Fuimos a ver qué pasaba, pero ya que estábamos allí dijimos...
A por todas.
Vamos a ganar, porque encima que hemos venido desde la sierra a representar la sierra, vamos a llevarnos el premio, ¿no? Claro. Entonces ya una vez allí dijimos, aquí hay que ganar como sea.
¿Y cuáles fueron los rivales? ¿Os acordáis de algún otro plato que
pues
os haya
sí
hecho?
Bueno, los platos no, porque no nos dio tiempo a probar platos de otros compañeros. Pero sí que es cierto que allí estuvimos y eternamente agradecidos con los que estuvimos. Gente extraordinaria que nos abrieron sus casas de allí, de Isla Antilla, de Isla Cristina. Verdaderos chefs de categoría. Que estaba el bar El Tinglao, que se portó con nosotros estupendamente, o Doña Lola, creo que era el de Isla Cristina. Eran nuestros vecinos de al lado y ellos eran los que nos daban el frío cuando nos hacía falta y nos ayudaban en todo.
Ambas Elenas, madre e hija, que sois las que también lleváis Bar El Molino, un sitio que se caracteriza, leo por aquí, por las experiencias gastronómicas en un ambiente acogedor. ¿Es necesario ese ambiente acogedor para que la experiencia sea aún mucho más gratificante?
Pues mira, te voy a contestar yo.
La madre, la madre.
La madre. La madre. Pues mira, muy acogedor, porque es un antiguo molino de aceite de mi familia. Que por distintas cuestiones, pues hace unos años la empecé yo a explotar y ahora ya me ayuda Elenita, en fin, Elena, mi hija Elena. Y entonces, pues mira, todo el tenemos una buena chimenea para el invierno, desde luego es un bar, la sierra es de invierno, aunque en verano también se estamos a gusto en las terrazas. Y tenemos una chimenea grande, hecha con las mismas piedras del molino. Y luego todas las mesas donde comen los clientes, pues tienen un brasero. Anda. Entonces estamos comiendo camilla, ¿no? En mesa de camilla.
Eso, más auténtico que eso.
Y más acogedor. Los guisos se mantienen en verano porque hay muchos restaurantes que los quitan.
Los guisos...
A mí, por ejemplo, yo no voy a decir nombre, pero iba a Cádiz a un sitio que me gustaba mucho como hacían los garbanzos, lo que es la versa, ¿no? Sí. Y me daba un coraje tremendo cuando llegaba el verano y lo quitaban. Se lo dije incluso a los dueños, digo, no, quítame esto, que esto es... Hombre, ya que esto en verano ahora... Tal.
Es que ¿sabes qué pasa? Que no se vende. Claro. Que la gente viene asfixiada de calor. Ya, es que... Y entonces potaje, lo que quieren es un salmorejo.
Claro, algo fresquito.
Más fresquito, un picadillo,
Porque eso que tenéis, aparte
pero
de los
que
guisos...
nosotros tenemos...
Pero aún así hay guisos que se siguen manteniendo. Sí. Las carrilleras con setas las tenemos durante todo el año. O las albóndigas están en invierno y en verano, que en verano se venden menos. Sí, y tenemos cosas más fresquitas, pues tiramos mucho del terreno, que somos de la sierra, pues entonces que apetece más en verano que un tomate del terreno aliñado. Pues entonces...
Tomate rajado con sal, ¿qué le decís?
Exacto, lo más sencillo. Oye, trabajar, se lo pregunto a Elena Sánchez, ¿es difícil trabajar con mamá, con tu madre o no?
Bueno, pasamos nuestros momentos complicados. Tenemos nuestros momentos, pero no, últimamente nos llevamos mejor.
Ay,
hemos aprendido a sobrellevarnos un poco mejor, tenemos que trabajamos juntas y ya está. Además estamos separados, una está en barra y otra en cocina.
Vale.
La distancia es justa, ¿no?
Claro, que... pero no, ya lo llevamos mucho mejor.
Pero lo vuestro es una apuesta evidente por las recetas tradicionales de la abuela. Totalmente. De toda la vida. Aunque haya ahora esas dos miradas, la tuya quizás más nueva, ¿Qué receta o qué platos siguen intactos de los de toda la vida que se puedan tomar allí en el molino?
Pues mira, esta mañana estoy yo haciendo las albóndigas.
¡Ay, qué rico, por Dios!
Con una carne picada buenísima, también de mi carnicero Segundín.
¡Uy, Segundín! ¡Un saludo,
Segundín! ¡Hombre, por favor!
¡Buenísimo!
Y Manuel, que es su... Vamos, Manuel que lleva la empresa, que vale, tío, una barbaridad. Y entonces carne picada buena, de cerdo, la aliño con ajo y perejil, y la dejo toda la noche y con un poquito de vino, en fin... Y luego en la salsa le echo un poquito de hierbabuena. Oh. Y entonces las albóndigas tienen mucha fama, están muy buenas, ¿sabes? A la gente también le gusta mucho. Yo cuando hablamos de guiso siempre tenemos cola de toro, pero claro, ahora tampoco vamos a hacer la cola de toro. Bueno, hoy ahí estaba yo en la duda de hacerla para el fin de semana. Pero lo que viene siendo los garbanzos, el puchero, con la pringada y eso, pues eso en verano no podemos, no lo vamos a hacer. O un arroz con carrillera, que Elena los hace muy rico.
Qué rico. De verdad, es que empezáis poniendo los...
Y aunque hayamos ido a la feria marinera, a la isla Islandilla Sabor, nosotros hemos vendido mucha carrillera allí.
Y vamos representando la sierra, entonces también teníamos a nuestro favor que éramos los únicos que llevábamos carne.
Sí. Porque no es habitual que haya que un local de la sierra, ¿no? Como es Bar El Molino, se haya presentado a este concurso de costa, por decirlo de alguna manera. ¿Es la primera vez o no?
¿Se han presentado otros? Se han presentado, sí.
Vale, que no
Juan Hormigo, que tiene un restaurante muy bueno allí en Aracena, él ha ido otros años aquí a Islandilla Sabor. Este año, hoy hemos coincidido el último día, el día del premio, el día que nos dieron el premio, que además se hizo la foto con nosotros y todo muy, muy lindo. Porque él iba a hacer un show cooking allí. Ah, vale, ya vale. No iba representando su bar.
Bueno, pues sois cocinera, vosotras dos. ¿Hay alguien más? ¿Te podemos hablar a alguien más de la familia que esté en el negocio o no?
No.
Sois vosotras dos y vámonos para adelante.
Somos las caras, somos nosotras.
Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no?
Nunca mejor dicho.
¿Cuál es vuestro guiso? ¿Cuál es vuestro plato estrella? ¿El que más tirón tiene?
El lomo al molino.
Lomo al molino.
Que es lomo ibérico.
Lo más simple.
Es lo más simple, es el lomo ibérico. Procuramos que sea de la zona, porque los conocemos los cochinos, entonces procuramos que sea de la zona. Siempre es de la carnicería, ya lo ha dicho, de Segundín. Él nos busca los mejores y se pone, es a la plancha con un trozo de pan. Y siempre antes de ponerlo, le ponemos un poquito de manteca, también del cerdo. Entonces lo hacemos más jugoso.
¿Abrís todos los días, de lunes a domingo? ¿No? ¿Descansáis? No. Venga, contando para que a todos
trabajamos
aquello...
poco.
Eso está bien.
Según Juan y medio trabajamos poco. Digo, vaya por Dios. Porque estuvimos también hace unos días
sí, ¿no?
Cocinando. Y abrimos de viernes a domingo.
Ah, bueno. Bien, perfecto. Bien.
Luego en verano abrimos ya la terracita, que vaya, se van viniendo más gente. La vamos a adornar ya, porque ya mismo la adornamos cuando la pandemia. Con unos banderines y entonces ya la adornamos todos los años. Y también la terraza se está a gusto.
Y ahora que está tan de moda, las esferificaciones, las no sé cuántas, la deconstrucción de la tortilla, esto está puesta por la comida de toda la vida, de las recetas tradicionales. ¿Creéis que se está volviendo a eso? Porque la gente, no sé si ha dejado de demandarlo en algún momento, pero como que la gente valora más ese tipo de plato.
Pues mira, clientes no nos faltan, o sea, la gente viene a comer, la gente viene a comer y se va muy contenta de haber comido. El otro día vino un cliente y me decía, la mujer, ¿cómo se ha puesto mi marido de guiso? Y yo digo, caballero, ¿quiere usted más?
¿Qué repetí?
Muy bien, muy bien. La gente le gusta el guiso, ¿sabe?
Bueno, también porque se trabaja mucho y sabe a lo que viene. O sea, ellos ya no saben a lo que vienen y saben a lo que vienen a comer. Y sabes que aquí no hay, que aquí lo que hay es cocina tradicional. Además, lo que decimos siempre, que nosotros lo que tenemos es cocina tradicional.
Hombre, además tenemos la suerte, aunque vosotros seáis de sierra, pero tenemos una Andalucía que hay de todo, productos magníficos en sierra, en mar, tenemos tesoro.
La costa que tenemos, que es una maravilla. A mí me encanta la playa. Estoy muy cansada de sierra.
Anda que estamos moviendo.
Pues mira, el premio al guiso marinero es un primer paso.
Este verano me lo vi. Y ha hecho unas escapadas.
Pero que es muy buena propuesta la vuestra, la de Bar El Molino en Higuera de la Sierra, y esperemos estar allí ya mismo. A ver si nuestros jefes nos escuchan, hacemos un programa allí.
Pues sí, cuando queráis.
Bueno, pues a las dos, Elena Sánchez y Elena Rincón, muchas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por ese premio.
Eso,
y a seguir triunfando con la cocina.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
En Andalucía, ahora, te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te ofrecemos una noche repleta de humor, música en directo, con gente diferente, interesante y curiosa, con personajes de todo tipo. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Te invito a disfrutar de una radio nocturna en la que cada noche todo será diferente. Con sorpresas, con historias increíbles pero reales y siempre en directo.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves pasada la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Menos un...
Bueno, la liga está que arde. Bueno, el título de liga ya está decidido, pero todavía queda ver quién desciende a segunda división, ¿no?
La pelea por las luchas. Descenso y la pelea por los puestos europeos.
Por los puestos europeos. En segunda división también ni te cuento, queda todo. Con andaluces también peleando por subir directamente. Otros peleando por meterse en playoff, otros peleando por no defender. En fin, conocer todo lo que sucede en el fútbol español y en sus competiciones es posible gracias a nuestro siguiente invitado y a las matemáticas.
Para que veas, doctor en didáctica de la matemática de la matemática por la Universidad de Granada, Fran Martínez se ha convertido en toda una referencia en X para los más futboleros. Cuando la liga está que arde, como habéis dicho, solo tienes que acudir a Fran para conocer datos, porcentajes, probabilidades. Así que hoy tenemos la suerte de hablar con él, con Fran Martínez, más conocido en X como La Liga en Directo.
Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero?
Oye, encantado de saludarte. Me imagino que en estos días de final de temporada están siendo frenéticos y lo que queda, ¿no?
Están siendo bastante frenéticos. De hecho, bueno, me está siendo complicado el compatibilizar la universidad, el Twitter, las probabilidades, lo que estáis comentando, porque es verdad que encima con la jornada intersemanal, o sea, que va súper rápido.
Oye, ahora hablaremos de las matemáticas y de toda esta numerología, pero tenemos que preguntarle por un tema candente en las últimas horas, porque ayer dio una rueda de prensa a Florentino Pérez, que como los duros antiguos han dado mucho que hablar.
Y se va a seguir.
Tú fuiste una de las personas a la que le afectó el poderío de Florentino Pérez tras analizar una jugada en contra del Real Madrid, ¿no? Aquello, ¿cómo fue?
Bueno, pues fue en un medio nacional donde efectivamente precisamente jugaba contra el Betis el Real Madrid aquella jornada y el partido terminó 2-3, es decir, que uno de los goles del Madrid, según el VAR, no había fuera de juego y hice el análisis. Utilizaban entonces un sistema diferente con una línea bastante gruesa, y tras realizar el análisis con una línea más fina se veía que había fuera de juego. Entonces, bueno, pues en ese medio nacional me escribieron el siguiente día para decirme que había habido una llamada. No me dijeron de quién, pero me soltaron alguna frasecita como podrás imaginar de quién es. Y me comentaron que no volverían a contar conmigo, efectivamente.
O sea, y menos mal que tenía la razón, ¿no?
Pues sí, la verdad, había algo desagradable porque al final yo, o sea, lo hago para todos los lados. Madrid, Barcelona, Betis, Sevilla y el que venga, pero bueno.
Pero no todo el mundo se lo toma igual, ¿no?
Efectivamente, parece que no todo el mundo se lo toma igual, pero bueno, ya está, hay que aceptarlo. Al final es la realidad que tenemos.
Sí, pero ¿hay libertad de expresión en nuestro país, en el ámbito futbolístico?
Yo al menos, y ahora lo comentamos, estuve 3 años trabajando en relevo, en aquel medio de Vocento que estuve en Madrid. Yo jamás tuve ningún problema y bueno, me permitieron escribir lo que quise en cada momento. Pero sí es cierto que igual no en todos los medios hay la misma libertad.
Hombre, y sobre todo también las maneras de decirlo, ¿no? Pues yo creo que Florentino Pérez ayer se equivoca en muchas cosas. Puede ser que a lo mejor lleve razón en otras, pero yo creo que la forma, pues, se equivocó, ¿no? Pero bueno, ya ahí cada uno...
¿Ha manchado la imagen del Real Madrid, Florentino Pérez, ayer con su rueda de prensa?
Bueno, yo creo que, yo estoy de acuerdo con Yuyu, creo que las formas o la actitud que vimos ayer del presidente del Real Madrid no es al menos la que estábamos acostumbrados, ¿no? Un hombre serio, tranquilo, totalmente, y con esa paz que transmitía de esa seguridad de estar haciendo las cosas bien. Ayer creo que desde mi punto de vista era todo lo contrario.
Sí. Hombre, yo preguntando en esta parte y con esto cerramos, yo creo que si tú crees que cierta parte de la prensa tiene una campaña contra ti y es lícito que trates de defenderte, ¿no? Puedes decir, oye, mira, pues yo creo que se están produciendo ataques y tal. Bueno, eso lo puede hacer Florentino Pérez, una persona del mundo político, cualquiera de nosotros. Si creyéramos que hay un ataque de una prensa contra nosotros, pues podríamos defendernos. Lo que yo creo que le fallan son las formas, ¿no? Hablar de esas señora que no sé si sabe de fútbol o sí. En fin, creo que le perdieron un poco las formas y que creo que, como tú también dices, estas responsabilidades y estos puestos de con tanta trascendencia hay que saber llevarlas de otra manera. Pero bueno, vamos a hablar de matemática. ¿Cómo te surgió la idea de mezclar las matemáticas con el fútbol?
Pues bueno, surge en 2011. Yo estudié la carrera de matemáticas en la Universidad de Sevilla, y estudiando la carrera de matemáticas, pues se me ocurrió la idea de intentar compaginarlo un poco con el fútbol, porque el periodismo había sido mi pasión también, y hasta el último momento dudé entre hacer matemáticas y periodismo, dos carreras que a priori no tienen absolutamente nada que ver.
Está igualita.
Absolutamente nada que ver, pero es cierto que bueno, que al final por las salidas y demás, pues me decanté por matemáticas, que en aquel momento es verdad que los matemáticos estaban muy demandados y es algo que en la actualidad continúa. Uh-huh. Así que bueno, surgió esa posibilidad, tiré para adelante y en el momento en el que empecé a hacer base de datos y demás, pues la verdad es que la cosa empezó a subir y hasta el día de hoy.
Oye, tú creaste tu cuenta de Twitter hace 15 años, en 2011, si no me equivoco, y hoy tiene casi 130.000 seguidores. Quiero que me cuentes si esperabas todo esto que te ha venido. Y otra cosa que está también de moda en estos últimos tiempos, yo no sé si vuestro sector es uno de los afectados por la famosa IA, porque claro, antes las probabilidades matemáticas había que hacerlas todas a mano, ponerse a hacer 1.500 cábalas, bueno, con vuestros programas y otras cosas, pero hoy parece ser que a la IA le mete tú ya los datos y te hace no sé cómo lo veis, si lo veis como una amenaza, como una ayuda.
Sí, al final es una IA, pero una IA aplicada a información y a mi base de datos. O sea, esa IA trabaja sobre mi base de datos y sobre los datos que yo tengo registrados y que han pasado un filtro que al final es la comparativa entre diferentes fuentes de información. Entonces es una IA fiable, porque al final está trabajando sobre una información que es fiable. Lo que creo que no lleva a buen puerto es el buscar información así un poco al azar, ¿no?, en Internet, porque es verdad que no siempre se dice la verdad.
Fran, nuestro tema del día ha sido el uso de las redes sociales y si pues utilizas las redes sociales para informarte y para temas de entretenimiento y tal, o si las utilizas para criticar y para vertir odio y comentarios negativos en ellas. ¿Cómo gestionas tú estos malos comentarios y gente quizás maleducada que no está de acuerdo con lo que lee o con lo que tú puedas poner?
Bueno, al final es algo que hay que asumir, que al final, pues bueno, como habéis comentado al principio, son casi 130.000 personas, pues entre 130.000 personas al final siempre va a haber alguno que dé la nota. Entonces hay que asumirlo, hay que aceptarlo y luego hay también que canalizarlo, porque muchas veces, bueno, los insultos así un poco sin fundamento, es verdad que a mí no me importan demasiado. Pero luego es verdad que hay gente que bueno, que va un poco a hacer daño, ¿no? Y van esas críticas un poco destructivas que yo, bueno, todas las críticas que sea constructiva, todo lo contrario. O sea, se acepta y se intenta mejorar, que para eso estamos. Todos nos equivocamos, somos personas humanas y toda la crítica constructiva viene bien. Pero es verdad que cuando se intenta hacer daño, pues duele.
Fran, nos quedan dos jornadas en primera división, bueno, tres si contamos esta y otras tres en segunda. Sin ponerte un compromiso es exacto, ¿cómo ves las posibilidades? Por ejemplo, en primera, el Betis ya está metido en Champions matemáticamente, pero nos queda un andaluz. ¿Cómo ves las posibilidades de permanencia del Sevilla? Parece que en los últimos partidos pues han subido un poquito a mantener la categoría, ¿no?
¿Me puedes poner en el compromiso, Yuyu? Porque me he traído el portátil. Venga. Y tengo aquí las probabilidades exactas.
Pues tienen preparado. El Sevilla está ahora mismo decimotercero, con 40 puntos. Pero es que, si no me equivoco, hasta el octavo clasificado, que tiene la Real Sociedad, que son 44 puntos, ni el octavo clasificado tiene garantizada matemáticamente la permanencia.
No matemáticamente, pero sí por los enfrentamientos directos que haya entre rivales que están por debajo, ahora mismo.
Virtual sí, ¿no?
Efectivamente, virtual sí, porque, bueno, después de realizar 40.000 simulaciones, la Real Sociedad no descendería en ninguno de los casos. Es decir, el que hay más abajo, el que aparece en primer lugar, es el Rayo Vallecano.
El Rayo Atleti tampoco. Ahí es donde empieza la pelea. Bueno, estamos hablando de 10 sobre 20, que el Rayo está el décimo.
Efectivamente, y el Rayo Vallecano sería solo en el 0,01% de todos esos casos. O sea, que es verdad que es muy bajito. El siguiente sería el Valencia, con el 0,15%, sí. Y después Osasuna, con el 0,16%. Es verdad que esos tres equipos...
¿Y el Sevilla qué posibilidades tiene de mantenerse? Bajar, como tú mandas.
Hablamos de posibilidades de descenso, que sería un 18,02. Está el Mallorca con 12, luego el Sevilla con 18, luego el Girona con 19, Español con 19... Y luego hay varios equipos ya ahí muy cerquita, Elche y Levante con 35 y 37, a la vez con 59 casi, y el Oviedo que ya está matemáticamente en segunda.
O sea que no es para confiarse.
No es para confiarse, y bueno, los próximos partidos, es verdad que ya queda cada vez menos, van a ser los que marquen la sentencia.
Y Fran, imagino que con esta jornada intersemanal y también con la del domingo que es unificada, estos datos pueden ir cambiando y irán moviéndose los porcentajes conforme vayan pasando los minutos de los partidos incluso.
Sí, efectivamente. Es verdad que bueno, al final lo que hace el modelo es analizar la situación actual con todos los condicionantes, obviamente, que se le dan de resultados que está viendo prácticamente al segundo. Entonces, es verdad que esto es súper cambiante y que equipos que, bueno, que al final están metidos abajo, pues que puede ser que se salven, y los que están arriba puede ser que de repente peguen un bajón en la clasificación.
Oye, ¿y de segunda división podemos ver algo?
De segunda división, no lo tengo aquí, pero te podría decir que el Racing prácticamente lo tiene hecho.
Sí.
Y es cierto que por debajo las derrotas de los equipos que están metidos más abajo, el Huesca y demás, han hecho que el Cádiz tenga alguna posibilidad de permanencia al final, porque es cierto que pintaba muy, muy, muy mal, pero es verdad que los equipos de abajo están fallando.
Están y peor, que ya es difícil.
Efectivamente, eso está dando un poquito de oxígeno al equipo.
Sí, porque hemos leído en estos últimos días que, hombre, el Cádiz lleva 9 partidos sin ganar. Será complicado que rompa esa dinámica, pero si así fuera, si se diera la posibilidad de que el Cádiz ganara el viernes ante el Castellón y perdieran Zaragoza, Cultural Leonesa y Mirandés, habría un descenso matemático de esos tres.
Claro, al final es que es verdad que nos dejamos llevar mucho por las tendencias, y pasa algo parecido con el Español en primera, que lleva muchísimas jornadas sin ganar, 17 o 18, y con el Cádiz pasa algo parecido. Es verdad que menos mal que están esos dos equipos por debajo
que ganan menos final. Que nosotros, que ya es
efectivamente,
complicado.
Efectivamente, si terminan cayendo, pues bueno, el Cádiz podrá salvarse.
Oye, Fran, supongo que ayer celebrarías como casi un bético más la clasificación para la Champions, porque quiero que seas sincero, ¿cuántas veces te han preguntado los béticos esta temporada por las probabilidades de Champions entre el tema Liga y la plaza extra de Europa?
Yo lo puse ayer, la luz y el internet de este meme lo tienen que pagar entre todos. O sea, no hay otra opción, porque es verdad que muchísima. De hecho, bueno, ayer la cuenta oficial del Betis lo mismo me mencionó también, sí, pidiendo probabilidades y demás. Y yo estaba cenando y de repente empezó a sonar el móvil. Y bueno, y era de todo eso, esa gente, esos béticos también, amigos, comentándome por WhatsApp, llamadas, un poco de todo, pidiendo esa información, y ya por fin el 100% del Betis de la Champions.
Fran, para una persona a la que las matemáticas no se le dieron bien, hablo de mí en primera persona, y a todos aquellos que nos estén escuchando, jóvenes o gente que quiera, que diga, ay, las matemáticas sirven para algo más que para dar quebraderos de cabeza cuando se están estudiando, ¿no?
Las matemáticas sirven para muchísimo, y es verdad que en muchas ocasiones no es culpa del alumno, sino que es culpa de la enseñanza que ha recibido, de la forma de enseñar que ha recibido. Entonces, yo animo a todo el mundo a que tenga ese problema con las matemáticas, que la apliquen a su vida diaria, que están muy presentes y seguro que se disfrutan también.
Oye, Fran, la Liga acaba, pero empieza en menos de un mes el Mundial. ¿Las matemáticas qué dicen? Porque España cuenta como favorita, ya tenemos un Mundial que nunca parecía que íbamos a ganarlo, pero lo ganamos en Sudáfrica con ese golazo de...
Eso salía en las matemáticas, eso salía.
El femenino también, ¿no?
El femenino también,
es verdad, tenemos dos Mundiales, sí señor, tiene razón, querido Miguel Ángel.
Yo que no entiendo nada de fútbol,
sí,
pero
sí,
bueno.
sí, muy bien el apunte. ¿Qué dicen las matemáticas para este Mundial masculino que se va a celebrar dentro de poquito en México, Canadá y Estados Unidos?
Bueno, pues las matemáticas dicen que va a estar todo muy igualado. Es verdad que, bueno, con tanta probabilidad en la Liga todavía no me ha dado tiempo a aplicarlo un poco al Mundial. Y sobre todo lo que las matemáticas dicen es que eso, que habrá mucha igualdad, que todo, yo creo que se va a decidir por muy poco, porque es verdad que hay algunas selecciones que están bastante arriba. Pero bueno, yo necesito un descanso antes de que llegue el Mundial, o sea, unos días de desconexión o algo, lo menos para pillarlo con ganas.
Y hace un rato he visto tú una profecía, y quiero que me la cuentes, relacionada con el Betis, la Champions y el Antivirus.
¡Ay, por Dios!
Sí, era algo bastante curioso. Y es que, bueno, a mí me gusta relacionar bastante las cosas que pasan en durante el día a día con el fútbol, y me dio por buscar qué había pasado con el Antivirus antes y bueno, un poco así la relación con el fútbol. y vi que en la temporada 2003-2004 surgió un estudio aquí en España, perdón, en la 2004-2005, sí, surgió un estudio aquí en España hablando de un paciente alemán con antivirus, precisamente aquí en España. 2004-2005, año en el que el Betis se clasificó para la Champions. Y es que justo este año también ha vuelto a haber otro, bueno, otro brote de antivirus, que al final ha terminado también con el Betis como clasificado para la sí, próxima Champions. Son casualidades que suceden. Recuerdo en el año 2013 también, relacionado con, bueno, con el Papa un poco, era...
Sí, sí, con lo de los Papas, ya le hicimos un couple, sí, este, claro, incluso este año, que cada, sí, vez que el Betis gana la Copa del Rey fallece un Papa. Es más, han fallecido 4 Papas durante en las 3 Copas del Betis. La primera falleció Pablo VI, la primera que fue en el año 77, pero claro, a Pablo VI lo sucedió Juan Pablo I, que falleció un mes después. O sea, que en la primera Copa del Rey murieron 2 papas. Luego falleció en la otra, Juan Pablo II, y en la última falleció, no era papa, pero sí papa emérito, Benedicto XVI.
Sí, sí, efectivamente. Y otro dato al que yo hacía referencia era en 2013, que el Barcelona necesitaba remontar una eliminatoria de Champions, había perdido 2-0 en la ida, y justo había cónclave, era época de cónclave. Y cada vez que el Barcelona había jugado en época de cónclave, había ganado 4-0, era algo impensable para ese día. Bueno, pues en ese día hubo cónclave, un Barcelona-Milán de la 12-13, y el Barcelona terminó ganando 4-0, claro, como siempre que haya habido cónclave. O sea, son, claro, cosas que son inexplicables.
Yo por eso este año, cuando el Betis cayó eliminado de la Copa del Rey, esperé a eso para salir de papa en el fallo, porque no quería jugármela. Fran, muchas gracias, un abrazo. Recordamos, tienes tu cuenta en Twitter, @laligaendirecto, para ver todas esas estadísticas y todas esas probabilidades que nos quedan de aquí a final de temporada. Fran Martínez, muchas gracias por haber hablado con nosotros, un placer.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Un saludo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Sevilla.
Canal Sur Radio. ¿Crees que conoces a los tiburones? Durante años nos enseñaron a temerlos, pero el verdadero peligro es no conocerlos. Nueva exposición en el Acuario de Sevilla. Ven y cambia tu forma de mirarlos. Tiburones. Lo que ves no siempre es lo que es.
En Supermercados Más cumplimos años y el regalo es para ti. Regalamos 500.000 euros entre los socios del Club Más. Gana cheques de 20, 60 y hasta 100 euros, solo por ser socio del Club Más. ¿A qué esperas? Descárgate la app y empieza a ganar. Supermercados Más. Toma aniversario.
Club Deportivo y Social Río Grande. Unas instalaciones al aire libre donde vivir momentos en familia. 16 pistas de tenis, 11 de pádel, fitness, petanque, parque infantil, ludoteca, campo de fútbol, restauración y una nueva piscina a estrenar este verano. Río Grande es deporte, diversión y los valores de un club con 40 años de historia. Riogrande.es.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Los últimos minutos de los miércoles en el programa del Yuyu son para don Ricky Rivera, al que hoy, bueno, motivos profesionales, tenemos al otro lado del teléfono y no aquí en el estudio. Don Ricky Rivera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos y
buenas
queridas.
Tardes.
Hola.
Hola.
Maravillosos, únicos, inglitos y luminosos. ¿Cómo estáis de las alergias?
Bueno, mal.
Preguntar a Charo, preguntar a Charo.
Muy mal, gracias. Eso, esto es muy mal. Con ventolín,
nada, estoy metido en una tinaja, pero bien, todo maravilloso.
Bueno, así cuéntanos hoy, Ricky, vamos allá.
Pues mira, hoy tengo una reflexión que se llama que tengas buena suegra.
Vale.
No, es una cosa bastante intensa. No, sí, mira, ya hemos celebrado el Día de las Madres, sí, a pleno pulmón, y hemos gritado al mundo lo afortunados que fuimos, somos y seremos, generando un día perfecto de exaltación verdadera del amor materno. Pero hoy me ronda en mi cabeza una pregunta que me inquieta y me descontenta. Vamos, que no me alegra. ¿cuándo es el día de la suegra?
¿Es verdad?
¿Eh? Ajá. Claro, porque, a ver, es cierto que la suegra tiene injustamente esa etiqueta de persona entrometida, complicada, que intercede en aspectos de la relación entre personas de su descendencia, pero no siempre es así, no, queridos y queridas. Siempre, pues, hacemos chistes de suegra porque da mucho juego, pero también deberíamos de hacer poemas cuando una suegra te pone por delante un perfecto y auténtico plato de puchero.
¡Hombre!
Claro. Hombre, cuando, por ejemplo, cuando te ha aconsejado por detrás detalle de tu hijo, de su hija, de su hijo, de su hija, y ahora tú vas con una tierna y amable ventaja para impresionar, ¿eh? Esa suegra que te dice, nosotros vamos de fin de semana, podéis quedaros en la casa sin problema, no pasa absolutamente nada. Hombre, ¿ahora qué? ¿Eh? Ahí habría que ponerle una gran rotonda o calle a su nombre, a tu suegra. Por eso creo que debemos empezar a tumbar la mala prensa que pueda tener una suegra pensando y siendo conscientes de esto. Si una suegra te trató como una hija o como un hijo, tienes un regalo de vida de un valor incalculable, porque quiere decir que has conseguido la aceptación de alguien que entiende que eres lo mejor para acompañar al ser más importante de su vida y tres vidas más que viviera, que son sus hijos, y que a partir de ahí formas parte de otra familia sin condiciones ni más pruebas. Por eso deberíamos de instaurar el día de la suegra, de la suegra que te abraza y que te abrazó el día de tu desastre y sentiste su abrazo regenerarte, muy muy parecido al de una propia madre. Por cierto, no creo que penséis, no quiero que penséis, uy, qué oportunista, cada uno con sus conclusiones, esto que he escrito me sale solo y de momento porque yo tengo una suegra que vale millones. Olé. Muchísimas gracias.
Qué maravilla.
Pues sí, se lo merecían las suegras, ¿eh?
Hombre, por favor, yo entiendo. Pero mira qué cosa más curiosa, mire qué cosa más curiosa, rápidamente, que me he puesto a recopilar como anécdotas bonitas de, ¿no? He buscado, venga, anécdotas bonitas de suegra, anécdotas donde la suegra cumple como, y he encontrado muy pocas. Sin embargo, siempre me llevaba anécdotas chunga, ¿entiendes? Entonces, no me podía aguantar en este maravilloso programa que tanto nos gusta reírnos, pues rápidamente, Yuyu, he recopilado unas pocas porque venga, esto daría para una temporada entera, cuidado con esto, ¿eh? O sea, la gente dice aproximadamente una semana después de la ruptura, entré en Facebook y vi a la madre de mi ex que estaba vendiendo mis cosas en grupo de compra-venta, las cosas que habíamos guardado en su casa porque no cabían en el apartamento. dice otra, en la boda, el día de la boda, mi suegra reordenó el sitting plan, que son las mesas, ¿no?
Sí.
Puso a sus amigas delante, porque son gente importante. Se cambió de ropa a 4S, hizo su entrada, reservó una habitación al lado de la nuestra para estar cerca de su hijo toda la noche.
Para tenerlo vigilado.
Madre, qué barbaridad.
Mortal. Esta que viene ahora, esta duele, ¿vale? Está un poquito... Dice, cuando perdí el bebé, intentó consolarme en una de estas noches y me dijo... Sí, sí, dice, yo pienso que sin maldad, pero las cosas de ella, dice, de todos modos, quién sabe, ya hubiera nacido en un signo zodiacal malo, no te preocupes, ¿no?
Uy, yo la cojo y vamos.
Te lo juro, increíble. No, y dice, esto es muy bueno, dice, una parejita nueva que empieza a salir, ¿no? Ella vivía sola y él ya se había quedado en casa de la chavala, muy bonita la casa, muy bonita, se había quedado varias veces, ¿no? Era muy bonita, a él le encantaba la casa de la nueva novia, ¿no? Pero vivía sola, ole. Y un día viene la madre a almorzar y también para conocer al novio, ¿no? Dice, en un momento se quedan solos en el jardín, el novio nuevo y la madre, y la suegra, digamos, futura, y la suegra empieza a contarle, a hablarle muy bien del ex de su hija, y a contarle que toda la decoración de la casa la había hecho él, detalle por detalle, que lo echaba de menos.
Teniendo palito en candela.
Madre mía. Qué horror.
Otra es que está esto. Esto para hacerse camiseta, de verdad. Esto para hacerse camiseta. Una chavala en el velatorio de su madre, y llega la suegra para consolarla en un momento de la noche, tú sabes, con los nervios, ¿no? Y le dice, bueno, hija, ya está, la vida, ¿qué vamos? Se dice, bueno, ella era muy negativa, ¿eh? También te digo.
Yo me la como, vamos, me la como.
Nada, y la última es un hombre cuenta que dice, mi ex suegra me odiaba tanto y estaba tan loca que esperó a un fin de semana que nos fuéramos de vacaciones para denunciarme por secuestro a su hija.
Oye,
¿en serio? ¿De verdad? ¿Qué
cosa? A ver, estos son de foros, ¿eh? He ido por foros porque yo estaba buscando anécdotas bonitas de suegra.
Sí, sí.
Ole, tal. Pues mi suegra me regaló un ático en Conchastina.
Claro, porque también habría que buscar opiniones de suegras. con respecto a sus yernos o nueras, ¿no? Claro. Que también tendrían que decir mucho la, claro, los dos lados de las dos caras de
totalmente
la,
yo
habría que hablar, había que escuchar a las suegras también, ¿no?
Lo que dice la tuya de ti,
hombre, yo tengo muy buena sintonía con mi suegra, yo la quiero mucho, y además, como dice Ricky, también mi suegra hace una versa que es para ponerle un monumento.
Es verdad.
Pues, entre otras cosas, ¿no? Pero la versa es maravillosa.
Yo, a mí me ha tocado la lotería con mi señora y con mis dos suegros.
A mí me tocó también en su momento.
Y a mí.
Bueno, hoy que estamos 11 de mayo. Oye, perdón, ¿qué día es hoy?
13.
Pues mira, no es más día. Vamos a hablarlo, ¿vale? Vamos a hablarlo con la Junta
Andalucía. Venga, venga, claro que sí. Don Ricky, muchas gracias. Que tenga usted buena tarde. Buena semana.
Siempre. Os quiero fuertemente.
Despide musicalmente hoy Charo con esta canción.
Pues sí, nos vamos al año 1987 con uno de mis grupos más queridos. Yo era, bueno, fiel seguidora de John Taylor, pero el líder era Simon Le Bon, con Andy Taylor, Nick Rhodes y John Taylor. Duran Duran y este Skin Train. Tranquilito pa' himno, ¿eh? A Jesús no le sonará esto para nada, que no, ¿verdad? No. Durán Durán.
Durán Durán, que no tiene nada que ver con Joaquín Durán, nuestro fuera director de esta casa durante algunos tiempos, le mandamos un saludo, no tiene nada que ver con Durán. Durán no era en él y el hermano, no era otro...
¿Cómo me la reportó?
Oye, pues nada, muchas gracias a todos por habernos acompañado en estas dos horas. Gracias Jesús Roldán, gracias Miguel Ángel Parra, gracias Charo Pérez, don Manolo Fernández, la parte técnica y la producción de Raimundo Angosto. Muchísimas gracias.
Y Maruca Bermúdez también.
Sí, señor. Que nos marchamos, que volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Mañana estará con nosotros Sergio Caro, niño
que
de
se
Duque
ha hecho Lele. Muy viral con algo que nos lo va a recordar mañana.
Se quedan ahora con Andalucía, ahora con Javier Benítez y su gente. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3. Que tengan buen día. Hasta mañana. We must be working.